Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Alzheimer Fae. Seguimos con nuestra serie Alicia en el País de las Tecnologías. Quiero decir que es una serie que tiene una audiencia importante y que casi cada mes pues sale entre los programas más codiciados de nuestros oyentes. Hoy vamos a dedicar el tema a los sensores que podemos utilizar para el hogar. Pero antes de entrar en esta temática, quiero presentar el equipo que ya hemos reunido para hablar de las tecnologías: el profesor Alberto Brunete, de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, Alberto.
Hola, Jax.
Iván Genovés Isidro, miembro del equipo del profesor Alberto Brunete. Hola, Iván, ¿qué tal?
Hola, Jax, ¿qué tal?
Y Manuel Díaz Sola, también miembro del equipo del profesor Alberto Brunete. Hola, Manuel.
Hola, encantado.
Bueno, los sensores. ¿Por qué los sensores? Porque es la base de lo que llamamos la domotización de una casa. Eso supone que sepamos lo que es la domótica. Entonces, mi primera pregunta es, y está abierto a todos, ¿qué es la domótica y a qué sirve?
Bueno, yo creo que esta pregunta es muy buena, ¿no?, para comenzar y así introducir el tema de hoy, que es sensores para el hogar, ¿no? La domótica se puede definir pues como un conjunto de técnicas que están orientadas para automatizar una vivienda, ¿no? O sea, sí, básicamente lo que estamos utilizando es la tecnología para pues mejorar la seguridad, mejorar la gestión energética, las comunicaciones o simplemente el bienestar, ¿no? Facilitarnos la vida, ¿no? Y si tenemos tecnología que nos puede ayudar, ¿por qué no, no? Y es que, bueno, actualmente tenemos una gran cantidad de dispositivos domóticos y es un tema que a día de hoy se está avanzando de forma bastante gradual, por lo que cada vez encontramos más soluciones en el mercado, ¿no? Y bueno, pues por poner un ejemplo, ¿qué nos puede ayudar un hogar inteligente? Pues como he dicho antes, pues nos va a ayudar vamos a poder controlar luces o la temperatura de la casa. Entonces, en este caso es interesante porque quizás tengamos un sensor de movimiento y esta cámara nos permita encender una luz o como he dicho antes, el sensor de temperatura, nos tengamos que olvidar del tema del aire acondicionado. Si hace calor, se regula automáticamente y podemos estar centrados en otras cosas, ¿no?, que son más importantes. Eso sería la domótica.
Lo que comenta Iván es muy importante porque quiero recordar que un cuidador de una persona con una enfermedad de Alzheimer dedica alrededor de 286 horas mensuales a su familiar. Y durante este tiempo, un tercio del tiempo es dedicado a la vigilancia. Es decir, que el lado seguridad es algo muy interesante. Si encontramos dispositivos que permiten disminuir el estrés del cuidador, no estar atento cada minuto a saber dónde está su enfermo, qué hace, si hay un problema o no lo hay, pues podemos entonces crear para el cuidador periodos de respiro y él puede utilizar su tiempo para hacer otra cosa. Hay otro aspecto también. Es que hay que recordar que el 15% de los enfermos con Alzheimer viven solos, sin cuidador, sin otros miembros de la familia, con ellos en la misma casa. El ejemplo clásico es un padre o una madre cuyo cónyuge ha muerto y que tiene un hijo o una hija, y el enfermo sigue viviendo en su casa y su hijo o su hija pues le cuida, yo diría entre comillas, a distancia. Lo que no quiere decir que no va cada día, por ejemplo, cuando es posible, o por lo menos una vez a la semana, a ver a su enfermo. En estos casos, claro está que la tecnología puede ayudar muchísimo, y de ahí el interés de desarrollar el tema que hemos visto, sensores para el hogar. Alberto, ¿quieres sobre esta introducción añadir algo?
Bueno, lo ha comentado muy bien Iván. Simplemente comentar que ahora pues están surgiendo muchos conceptos, ¿no? Bueno, ya hay el tema de casa domótica, hogar digital, smart home, ahora está surgiendo mucho el tema del Internet de las cosas, ¿no? Pues todo va por el mismo sentido, que es, dotar de una cierta autonomía a los objetos cotidianos, ¿no? De nuestras casas, sí. Y poder controlarlos desde fuera, ¿no? Entonces, para los hogares de los enfermos, personas mayores en general, pues ese control supone una posibilidad de supervisión por parte de los cuidadores, que es muy interesante, y para el enfermo pues que se tenga que no se tenga que preocupar de realizar ciertas tareas, ¿no? Pues como por ejemplo apagar las luces antes de acostarse o subir las persianas por la mañana, etcétera, todas estas tareas que realizamos nosotros de forma inconsciente, pues que para estas personas se realicen de forma autónoma.
Manuel.
Sí, de hecho, además, otro tema muy interesante es que los smartphones han llegado en el momento exacto, ¿no? Porque ya para controlar todas esas partes de la casa ya no es necesario un terminal en la pared, a lo mejor como en las películas estas que vemos futuristas, como un superordenador con una pantalla táctil ahí en la pared, o por ejemplo tener que hacerlo desde el ordenador, ¿no? Que también hay muchos sistemas domóticos, pues tienen su interfaz ahí en internet y lo controlas desde ahí, sino que ya directamente tú tienes una aplicación de móvil, que el móvil lo tienes siempre encima, y puedes controlar cualquier parte de la casa. Si estás fuera, puedes ver si se ha encendido algún sensor, si a lo mejor puedes saber si te has dejado el horno abierto, si te has dejado algún grifo abierto, pues todo eso lo sabes gracias a los sensores, lo cual es muy, muy, muy importante.
Es verdad que la mayoría de las residencias o instituciones ya están domotizadas de una forma o de otra. Nosotros, el punto más importante es el hogar del enfermo, donde vive su vida diaria, y ahí, por desgracia, faltan muchos de los sistemas que son asequibles y que se podrían muy bien utilizar para mejorar la calidad de vida de esta persona y de su cuidador, Iván.
Sí, efectivamente, lo que quería añadir es otro punto, Jax, es decir, además de la tranquilidad de los familiares, la tecnología, es decir, sensorizar nuestra casa, nos va a ayudar para que la persona que padece la enfermedad se pueda sentir más libre que nunca. Es decir, supongamos que la enfermedad todavía no está muy avanzada, pues podemos emplear la tecnología para que el momento de tener que llevar un cuidador o tener que traerle a tu casa a vivir contigo, ese momento se pueda retrasar lo máximo posible. Es decir, la tecnología al final les va a poder ayudar a vivir más tiempo de forma independiente, ¿no? Entonces eso va a ser bueno tanto para el enfermo como para los cuidadores.
De los distintos sensores que existen, ¿cómo hiciste una selección?
Bueno, inicialmente, podemos dividir el tema de los sensores en dos ramas, ¿no? La primera serían las soluciones comerciales, que son aquellas que directamente contactamos con la empresa y ellos nos venden packs completos, es decir, nos venden receptores y todos los dispositivos que son los sensores en sí. Y ellos ya nos hacen un plan, nos dicen: vas a necesitar estos sensores, te vamos a realizar la instalación, hay una cuota mensual. Y luego, por otro lado, tenemos unas soluciones que sería para aquellos que necesiten sensores concretos, para algo, por ejemplo, un sensor de humos o a lo mejor un sensor para tener que despreocuparte de encender la luz cuando entras en una habitación, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay diferencias, ¿no? Porque estos últimos el cuidador va a tener que pues dar más él y tener que instalarlo, ¿no? Y sin embargo, pues cuando contactas con una empresa, pues te lo dejan todo hecho. ¿Cuál es el inconveniente? Que normalmente todos aquellos dispositivos de las empresas suelen ser propietarios, es decir, ellos son muy inteligentes y una vez entras en su ecosistema, si quieres añadir más sensores, vas a tener que seguir utilizando su opción, ¿no?
¿Qué consejos daría a un cuidador o qué soluciones podrías proponerles para sensorizar su hogar, teniendo en cuenta los sensores o el material actualmente disponible?
Sí, bueno, pues haciendo una pequeña búsqueda he encontrado algunas soluciones que me han parecido realmente interesantes. Empezaremos, si te parece bien, Jax, con las soluciones comerciales.
Sí.
Tenemos Sensovida, que es una solución realizada por una compañía aragonesa, que en el que tenemos un sistema de teleasistencia que al emplear sensores, el usuario no va a tener que utilizar ningún botón, ¿no? Normalmente, hasta ahora, los sistemas clásicos de teleasistencia se basan en que si el enfermo tiene algún tipo de problema, a lo mejor lleva un colgante o una pulsera en el que tiene un botón de emergencia, tengo un problema, lo pulso, ¿no? Pues ahora mismo, con el tema de sensorizar, vamos a olvidarnos de eso. Es decir, si él se deja un grifo abierto, como ha dicho antes Manuel, y se produce una inundación, él no va a tener que ir a darle el botón, sino que ya los sensores van a informar, oye, el baño se está inundando, ¿no? Entonces ya, en este caso, realizaría una llamada al equipo de Sensovida, ¿no? Porque todos estos sensores se pueden consultar de forma directa desde el smartphone, tanto por los cuidadores como por el equipo de Sensovida, ¿no? Porque sí, al final este sistema es un servicio que tiene una cuota mensual de 40 euros, para que nuestros oyentes se hagan una idea, y en ello incluye todos los dispositivos, una instalación gratuita y el servicio de atención telefónica, lo que es muy interesante, la verdad. Luego, por otro lado, pues tenemos otras soluciones que al fin y al cabo pues van a ser un poco similares, pero cada una tiene lo suyo particular, ¿no? Tenemos otra solución que se llama Domo Alert, que tiene un producto Care, según ellos, pues nos va a ayudar para la tranquilidad de nuestros familiares, ¿no? Es algo similar porque se basa en recibir las alertas en los móviles. Y es que es lo que ha dicho Manuel. Ahora no necesitamos nada más que nuestro móvil con una aplicación realizada por el fabricante, ¿no? Entonces, pues bueno, Domo Alert va a incluir pues sensores inalámbricos de apertura de puertas. Es decir, si nosotros vemos que para realizar una tarea el enfermo tiene que estar fuera 45 minutos y vemos que se encuentra fuera por el sensor de la puerta durante 2 horas, pues ahí vamos a recibir una alerta y vamos a decir, oye, aquí está ocurriendo algo, ¿no? Y bueno, sería algo similar al anterior, con un precio de instalación y luego una cuota anual, que es en este caso. Bueno, para que se haga una idea, aquí el precio de instalación son 200 euros, también depende de los sensores que vayamos a incluir, y a lo mejor unos 97 euros anuales.
¿Mensuales?
No, anuales. En este caso, sí, sería una cuota un poco más baja, pero se paga año por año. Bueno, así ha decidido la compañía, ¿no? Y luego, una pequeña solución más que es muy, muy curiosa, que se llama, bueno, es de la empresa Belkin, es una empresa conocida de tecnología, una solución que se llama Wemo.
¿Cómo lo deletreas?
Wemo, ¿sí? Según lo he pronunciado, a lo mejor. Bueno, es una solución integral por módulos, que aquí lo interesante es que según vamos necesitando sensores, nosotros lo vamos añadiendo a nuestra red, ¿no? Y está, ¿sí?, pues todo gestionado por un aparatito que viene aparte, que se llama Wemo Link. Entonces, este va a estar conectado mediante Wi-Fi, lo que nos va a permitir que dispositivos como los smartphones, otra vez, pues puedan acceder a toda la información que nos dan los sensores en tiempo real.
Esos son los distintos elementos que tú piensas que responden a las necesidades de las familias y los enfermos.
Sí, yo creo que es muy interesante la solución. Me gustaría explicar algo sobre Wemo, porque sí, es interesante el tema que tiene la integración con el smartphone, ¿no? Y sí, que hay una aplicación que se llama IFTTT, que son las siglas de If This Then That, que significa básicamente en inglés, si esto, pues aquello. Es decir, si ocurre algo, pues ocurre otra cosa, ¿no? Que es un servicio gratuito, es una aplicación que nos podemos descargar en nuestro smartphone, que inicialmente nació de la idea de que unos desarrolladores dijeron, bueno, vamos a poder crear tareas para nuestro smartphone. Es decir, si yo recibo un correo electrónico de una persona, pues automáticamente que se mande un mensaje a otra. Todo eso ahora está integrado con Wemo, que es integrarlo realmente con la vida real. Y es que se pueden crear ese tipo de tareas con el tema de los sensores. Es decir, si el sensor de Wemo detecta que entro en esta habitación, me mandas un correo electrónico a tal. Entonces, esto es lo más interesante porque es personalizable 100%. Es decir, aquí evidentemente el cuidador va a tener que realizar una tarea de mantenimiento y de personalización, pero las posibilidades son prácticamente, bueno, infinitas no, pero son muy, muy amplias.
Sí, yo creo que la principal ventaja es poder integrar estos sistemas con otras, con otros sistemas, otras aplicaciones que tengamos, ¿no? O sea, uno de los problemas que tienen estos sistemas es que son propietarios, por así decirlo, ¿no? Como hemos comentado, alguien, tú te compras un dispositivo de esta marca y tienes que seguir comprando, ¿no? Con esta aplicación que ha comentado Iván, el IFTTT,
el FEMO.
Exactamente, se puede comunicar el WEMO este con otros sistemas que tengamos o con otros con otras aplicaciones, entonces pues nos abre bastante el mercado, ¿no?
Tengo una pregunta, es que la primera aplicación has dicho que era española, de lo cual me alegro, pero las otras dos son también españolas, porque suele pasar que a veces pues al ser un sistema de fuera, puede ser que no lo tengan en español. Entonces, claro, eso dificulta muchísimo la experiencia de usuario, porque, claro, a lo mejor, o sea, ni siquiera los jóvenes de hoy en día, no todo el mundo es muy diestro en inglés tampoco. Sí, tienes que estar obligado a saber inglés, ¿no? Entonces, hay una versión en español, hay un...
Sí, por supuesto. Las soluciones, las tres soluciones que he dado, está confirmado, lo he visto yo mismo, que son soluciones de... No te voy a decir empresas españoles, porque Sensovida sí que es de una empresa española y Domaler también. Belkin no es española, pero obviamente está en España y todos los dispositivos los vende en español, con instrucciones en español, y todo el tema de la configuración va a estar en español. Por lo que, y bueno, luego en cuanto a las dos primeras, que vas a tener que pagar una cuota mensual, pues está confirmado que sí que están aquí en España. Es decir, también cuando buscas... sistemas para domotizar la casa, ¿no? Encuentras un montón de alternativas y dices, vaya, qué interesante. Y luego a la hora realmente desde la página web decir, venga, pues lo voy a hacer, proceder a hacer el pedido, ves que a lo mejor son solo para, pues eso, para soluciones para América o algo así, ¿no? Entonces estos están confirmados que están en Europa.
Disponibles.
Sí.
Claro,
sí.
Sobre todo porque a lo mejor si luego te quieres poner en contacto con el servicio de atención al cliente o algo, porque has tenido cualquier problema y tienes que llamar al teléfono internacional, tal, pues... O incluso, a lo mejor no hay ningún prefijo y luego te responde alguien en inglés. Claro, pues estás totalmente desprovisto de ayuda. Claro, una vez instalado ya todo, después de haber pagado todo y demás, ostras. Uf.
Sí. No, me gustaría añadir, Jax, una cosilla que se me ha pasado, que es muy interesante, de la primera solución de Sensovida, y es que según los fabricantes, porque bueno, obviamente todas estas soluciones... Esta información se ha obtenido de los fabricantes, no lo hemos podido probar, desgraciadamente, pero según informan dicen que este sistema podría detectar de forma precoz algunas complicaciones. Y es que, por ejemplo, puede detectar insuficiencias renales, porque si tienes un paciente que está en las primeras etapas y le dices, bueno, ¿qué tal esta noche? ¿Cómo ha ido? Pues a lo mejor él no recuerda exactamente cuántas veces ha ido al baño esa noche. Pues gracias a los sensores de Sensovida puede decir, ha ido 4 veces. Entonces ahí ya a lo mejor pues hay que tener en cuenta que puede empezar a haber una complicación. Y yo creo que eso realmente es muy interesante. Luego sumado a que en cuanto al tema de la intimidad, Sensovida se ha negado a poner un dispositivo como una cámara de vigilancia. Porque ellos consideran que no hay que emplear micrófonos ni cámaras para tener a nuestro enfermo debidamente vigilado, ¿no? Que con los sensores ambientales, que estén así situados en posiciones estratégicas de la casa,
sí,
es suficiente.
Iván, tú has comentado sistemas, vamos a decir, uh-huh, de sensores. ¿También hay sensores independientes?
Sí, por supuesto. Es un poco lo que he comentado anteriormente, para aquellas personas que no quieran quedarse dentro de un ecosistema de una empresa, podemos utilizar sensores que nos vengan bien para un caso en concreto. ¿Qué ocurre? Que están menos, a lo mejor, integrados con el smartphone o simplemente te sirve para un uso en concreto, ¿no? Pues tenemos ejemplos como pues un interruptor por detección de movimiento, que esos realmente pues son baratos, se puede encontrar a lo mejor en Amazon desde 10 euros y simplemente pues que nos ayude a olvidarnos de tener que encender la luz o a lo mejor un detector de humo por si hay complicaciones, que a lo mejor puede costar 25 euros. Ese tema pues sí que es interesante si lo queremos para algo en concreto, pero si nos queremos olvidar y no tener complicaciones al final. Una solución comercial pues es más cómoda en todos los sentidos.
¿Los sensores independientes son fáciles de instalar o necesitan una tecnología o un profesional?
No, para nada. De hecho, simplemente consultas las instrucciones y en muchos casos es prácticamente intuitivo. Es colocarlos, ponerle, pues estos sensores están alimentados con pilas y nada, ponerlos a funcionar y fácilmente haces uso de ellos.
Comentar que, claro, estos son para realizar tareas muy concretas, ¿no? Si, pues lo que sea, a lo mejor si quieres que se encienda la luz del pasillo exclusivamente cuando pasas por ahí, pues vale, pero claro, si ya quieres que estén coordinados para en toda la casa, pues se necesitan dispositivos o tecnologías más, un poco más profesionales, ¿no? Más integradas. O bien soluciones como las que hemos comentado hoy, o bien usando tecnologías o protocolos estándar, como los que podemos ver también en la página de Domodata de la Fundación Alzheimer, donde estamos haciendo una recopilación de dispositivos que permiten la interoperabilidad entre ellos.
Lo que tú comentas es importante porque hemos conocido dos épocas distintas, una donde no había nada, y la otra donde hay una eflorescencia de tecnología y cada día hay nuevas tecnologías hasta tal punto que no se sabe muy bien cuál es la que necesitamos. Yo creo que el esfuerzo que hace la Fundación es intentar divulgar los dispositivos con una selección y con criterios precisos y por vía de su web, sobre todo en Domodata, dar a las personas o a los usuarios potenciales las informaciones necesarias. Uno de nuestros sueños, pero no sé si un día lo vamos a realizar, es crear realmente un equipo que permite contestar a las preguntas de los usuarios para decir, bueno, yo tengo este problema, tengo un piso, tengo esto, vivimos de esta forma, al final domotizar muy bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos realmente? Porque, como lo sabéis, pues el ambiente de vida es distinta de una persona a otra, de una familia a otra, y ahí creo que no hay una solución que vale para todos. Además, pues el enfermo tiene síntomas distintos, hay una evolución a lo largo de la enfermedad, los dispositivos que se pueden necesitar al inicio no son los mismos que al final. Lo que estaría muy bien sería tener a mano un equipo que sobre el plan tecnológico y sobre el plan psicológico puede aconsejar a las familias para decir eso es el mínimo que se puede utilizar para mejorar su calidad de vida. Pero eso es un sueño, no sé si lo vamos a realizar un día. Lo que sí hay que saber es que en los otros países de Europa los planes nacionales de Alzheimer todos están enfocados a mantener en su casa al enfermo y a su cuidador, por supuesto, y que ahí todas las ayudas que pueden permitir que obviamos de un ingreso en residencia son opciones interesantes, porque al final podríamos pensar que también algunos de estos dispositivos tendrían que entrar en el marco de la seguridad social, que por el momento no lo es. Así que a ver con los nuevos partidos políticos que tendremos al gobierno, si hay una cierta disposición a incrementar las ayudas tecnológicas para las familias Alzheimer y sobre todo para los enfermos y sus cuidadores. Pues quería recordar a nuestros oyentes que todo lo que hemos comentado lo podéis encontrar en la web de la Fundación www.alzfae.org. alzfae.org. Gracias, Alberto. Gracias, Iván. Gracias, Manuel.
Nada,
para gracias. Vuestra participación. Hasta muy pronto.
¿Quieres recibir la programación mensual de Radio Alzheimer España, la voz de los cuidadores? ¿Saber cuáles son los programas de la semana? manda tu nombre, apellido y dirección email a la Fundación Alzheimer España. info@alzfae.org o si no, contáctanos por teléfono en el 91-343-1165 o 91-343-1175.